RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
No se fue de su país buscando riquezas. Buscaba una calle donde pudiesen caminar sus hijos. Eric del Búfalo.
Buen día, estimados oyentes de Contando hasta 10. Bienvenidos a una emisión más. Y bueno, venimos en consecutivo con programas muy importantes relacionados con dos conceptos claves. A nivel sociológico, la migración. Y por el otro lado, el afrontamiento como un escenario psicológico que nos permite, a través de los testimonios, analizar diversas situaciones. Agradecemos a nuestros estudiantes del programa de comunicación social y de psicología, quienes en el marco de sus prácticas profesionales nos han colaborado en este escenario de encuentro y de diálogo. Inicialmente, pues vamos a compartir el testimonio que dejamos en el programa anterior y en el cual Jorge revela algunas situaciones y circunstancias por las que ha tenido que cruzar y obviamente la forma como utilizó estrategias desde ese escenario de autorreflexión para salir adelante y no rendirse. Invitamos entonces de nuevo a Jorge.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Me dice, llega un muchachito que anda en una bicicleta. Entonces llega así, buenas noches, ¿ustedes son venezolanos? Sí, nosotros somos venezolanos. ¿Y tienen dónde dormir? No, nos dijo, aquí, donde nos agarre la noche, por aquí o por allá. Ah, ya yo voy a hablar con mi hermana. Va, el niño fue un niño, por ahí de 11 años tendría de niño. El niño llega, no, mi mamá dijo que sí, que ella ya viene ahorita, que la esperen aquí afuera, que ella ya viene ahorita en tu ratito cuando le salga el turno de ella. Y es una muchacha, una mona, como llamamos ustedes aquí, nosotros la llamamos en Venezuela Catira, una mona así, una flaca en eso. Nos regaló una colchoneta, nos regaló dos cobijas, nos regaló unas almohadas. Y de paso esa noche nos dio cena. Esa noche dormimos ahí y el siguiente día es que nos tocaba que nos vinieran a buscar. Nos llamaron, bajó el man, llegó don Octavio Herrero. Nos dice... Bueno, mi hijo, ustedes son los muchachos que tiene mi hijo para trabajar así asado. Llega, sí, nosotros somos. Nos montamos en el carro, ya nos regalaron unas gaseosas, nos dieron pan, y lo otro, acomodamos los bolsos, acomodamos el colchón con los muchachos, todo lo acomodamos. Bueno, llegamos allá y agarramos el carro. Entonces sí fue, llegamos allá, nos acomodaron, había un rancho, así una casa, pues. Tenía una alcoba arriba y abajo era normal, entonces nosotros nos dieron para que hubiéramos como quien dice en la alcoba. Salíamos a las 6:30 a trabajar, yo con una guadaña y el otro man con una macheta. El primer día sí me fue como lento, así, o sea, no rendí como... Ellos no me dieron nada, pero dentro de mí decía, coño, no rendí lo que debería más o menos. Pero ya el siguiente día ya como quien dice, ya volví a agarrar. Y bueno, nos daban desayuno, almuerzo y cena. Y trabajamos así sucesivamente todos los días. Don Octavio y el hijo nos hablaban de la palabra toda la noche, nos sentamos a escuchar y hablándonos de la palabra, y estaba otro más trabajando ahí también. Entonces, bueno, trabajamos por 15 días y el man me dice, bueno muchacho, les tengo mala noticia. El dueño de la finca, porque el man era un administrador, el dueño de la finca decidió por no seguir guadañando, ahora va a echar veneno. Y se acabó el trabajo. Entonces, bueno, ahorita como es cosa, bajamos al pueblo, nos arreglamos allá, cuánto les debo esto, lo otro. Y yo, bueno, bien, nos acomodamos, nos bañamos, nos arreglamos, caminamos los 40 minutos que teníamos que caminar y nos mandaron a buscar un carro. Y bajamos allá, nos encontramos el administrador, el man, y el man nos dice, bueno, aquí llamo primero al compañero mío. Yo por allá lejos, pues yo no me acerqué, yo lo llamé y yo me quedo por allá sentado. Le sacó su cuenta y esto, lo otro. Me acuerdo que le salió 13.000 el día. Pero ¿por qué le salió? Porque él no hacía nada. O sea, era un cocinero y.
Sí.
Y el man lo que hacía era cocinar, pero picaba y el man era tan gordo y todo, más que uno. Porque claro, él picaba y cocinaba, le tocó a 13 para ese tiempo. Ajá, también le pagan 9, después a mí, bueno, no sé, tan, o el descuento de la comida, con esto, el otro día se toca 25 el día. Yo digo, pero 25 son 25 de desayuno.
O sea, la mitad de lo que la persona que tenga la guaraña, pues,
por eso, recibía. 25 me pagó el día y me salió para ese tiempo, creo que en 270, 275, algo así. 14 o 15 días fueron, algo así. 270, 275.
Bueno, vamos a unos cortes promocionales y regresamos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Los refugiados son personas como los demás, como tú y como yo. Antes de ser desplazados, llevaban una vida normal y su mayor sueño es recuperarla. Ban Ki-moon.
A los cuatro meses ya yo tenía la plata para traerme a la esposa mía para acá. Le dije, no la tenía completa, pero le dije, tengo una plata por ahí, y hablé con el don aquí y me dijo, necesito una plata para estar, tanto, ¿cuánto necesitas? Tanto, yo se la pago, tranquilo, voy a mandar a traer a la familia a mí. A los cuatro meses, eso fue rápido, de una vez tenía la plata, bueno, y llamé a mi esposa.
¿Viviste acá el futuro de poder estar con tu familia?
Claro, yo dije, bueno, mientras haya trabajo yo, y así fue. Esa se vino en enero, creo que llegó aquí el 30 de enero. Cuando llegaron, bueno, yo, se me salieron las lágrimas, abracé a la niña, abracé a mi esposa. Y
después de mucho tiempo.
Como de cuatro meses para mí. Bueno, pero, claro.
Sin ver, sin saber, sin compartir, pues sí, bueno, relativamente bastante tiempo.
Y ahí en adelante, bueno, ya que tengo aquí 2 años y medio ya, casi para 3 años aquí ya en Colombia. Me ha ido bien, gracias a Dios. No hace mucho nos traímos a la otra niña. Hace como unos, no sé más o menos cuánto tiempo, hace como, no hace mucho, porque la otra niña no las podíamos traer, porque en realidad estábamos, o sea, yo era el que tenía trabajo y algunas veces me salía y algunas veces no. Ahorita, gracias a Dios, más salió trabajo, porque ya uno se ha dado a conocer, ya la gente conoce a uno. El man trabaja, como dicen ustedes, el man es un berraco para trabajar, esto, lo otro, le mete el pecho a lo que sea, cualquier tipo de trabajo, sabe de cualquier cosa, y ya gracias a Dios me han salido mis trabajitos por ahí. Y con eso fue, y a ella, que ahorita también la gente le está agarrando como con más confianza, pues, porque ella no la habían visto mucho nunca trabajar así. Yo le dije, bueno, aquí toca trabajar entre los dos para podernos ayudar a los dos. Nada había sido con tu trabajo, toca entre los dos si necesitamos progresar y en un futuro comprarnos algo en Venezuela, porque nosotros en Venezuela no tenemos, como quien dice, ni casa ni nada.
Entonces, ¿a futuro se quieren devolver para Venezuela?
Si Venezuela se acomoda, como... que primeramente sí nos devolvemos, sí, claro, porque uno, o sea no es que uno se sienta mal aquí, porque a mí nadie me ha hecho mal, porque yo, como no, o sea, yo trabajo, y pero sí, Venezuela se acomoda, y claro, ya uno está acostumbrado a su país, ya yo mi país no lo cambio por nada, o sea no es igual que, por lo menos, que está en Venezuela, que está aquí en Colombia, pues. O sea, uno le agarra ya cariño a la gente, pero no es lo mismo que está en su país, pues. Entonces, bueno. Pero mientras la situación siga así, estamos aquí, pues. Estamos aquí guerreando esto, trabajando, y bueno, gracias a Dios, me ha salido por ahí trabajito. Y así, esa fue prácticamente, como quien dice, la historia de... Ya son 2 años y medio, que casi 3 años tengo aquí ya, sin ver a mi familia, porque yo no he visto a mi familia dentro de 6 años.
De nuevo agradecemos a Jorge por compartir este testimonio. Es un hermano venezolano, y también a nuestra estudiante Lady Maritza, psicóloga, que en el marco de las prácticas profesionales, pues, abordó este tema. Vamos ahora a un espacio de análisis y reflexión. ¿Quiénes lo harán? Nuestros estudiantes del programa de psicología, Lady Maritza Rodríguez, Uber Urbina y Hernán Aristizábal. Adelante.
Teniendo en cuenta la situación estudiada a nivel sociológico, la cual es la migración, siendo esta el desplazamiento de personas desde su lugar natal hacia otro, esta genera de muchas dificultades, conflictos, problemas de salud mental, entre estos la ansiedad, la depresión, el estrés, percepción de discriminación, inseguridad y el cambio permanente de la vida, cambiando su historia y alterando su nivel socioeconómico. Problemas que también generan de alguna u otra forma dificultades en cuanto a la salud mental. Se plantean algunas estrategias de afrontamiento de acuerdo con ella. Por lo tanto, entre esto también es importante los grupos de apoyo que contengan orientación psicosocial, que fortalezcan el autoestima y el desarrollo personal. Se define el afrontamiento como un proceso cambiante, donde el individuo debe contar con estrategias que le permitan defenderse ante estos cambios, que le permita resolver problemas y que se relacione de manera asertiva con el entorno que lo está rodeando ahora. Aquí es donde tenemos en cuenta las estrategias pasivas, aunque no son muy recomendables porque es aguantar o dejar que el problema o el momento suceda o pase y ya, no actuar de alguna forma. Otra estrategia es la evitación cognitiva, que es siempre recordar lo bueno, lo positivo, vivir el ahora, dejar atrás las dificultades, tratar de olvidar esos problemas, esas causas de eso que generan el estrés y realizar algunas actividades que permitan olvidar lo malo. Esta otra estrategia que es la espera. Esta estrategia de evitación donde se pretende dejar que, igual que con el tiempo, todo pase, que el problema se solucione solo. Está la evitación emocional, la cual inhibe las reacciones negativas, como reemplazándolas por las buenas emociones. También es fundamental la expresión emocional. Esta estrategia permite liberar las emociones que acontecen luego del proceso de estrés debido a la migración.
Bueno, vamos a unos cortes promocionales y regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance.
Un saludo especial para todos. Mi nombre es Hugo Urbina Morales, estudiante del programa de psicología. Me encuentro en el municipio de San Vicente del Caguán, esto es del departamento del Caquetá. Gracias al programa Contando Hasta 10, programa radial de la UNAD, tenemos la oportunidad de hablar de temas relacionados con las ciencias sociales, en este caso la migración. Entonces, cuando la persona toma esa decisión de un cambio de su residencia, también debe de adaptar unas estrategias de afrontamiento. Lazarus y Folman dice que son esos esfuerzos a nivel cognitivo y conductual que realiza una persona para manejar o hacer frente a las demandas de estrés, que puede ser de orden interno o externo. También el estrés lo definen ellos como la relación entre el individuo y su entorno en el que existen algunos eventos que son evaluados por las personas como amenazantes o desbordantes, que ponen en riesgo su bienestar y su vida. Pero también está la evitación, y Smith y Morrow, hablando justo de la evitación, ellos dicen que la evitación o escape son las estrategias generales que implican una evitación tanto conductual como cognitiva. Entonces, desde lo conductual, es el comportamiento que toma la persona al no querer acudir de pronto a las entidades que pueden brindar solución o brindar una ayuda, ya sea entidades del Estado o fundaciones, etc. Desde lo cognitivo, piensa que el problema se va a solucionar por sí solo, de que no necesita o atribuye errores a otras personas o distrae a otras actividades para evitar pensar en el problema. Entonces, nosotros como futuros psicólogos podemos brindar esas estrategias de afrontamiento de la evitación desde lo cognitivo-conductual, modificando los pensamientos, sentimientos o comportamientos negativos, tratar la ansiedad y la depresión. Entonces, cuando modificamos o las personas modifican su forma de pensar, entonces se le está dando una herramienta, se le está dando una estrategia de afrontamiento. Se puede tratar también la autoestima, se puede aprender a manejar los cuadros de ansiedad y de depresión. ¿Para qué? Para que la persona ya no evite, sino que tenga esas herramientas, cómo afrontar la realidad en la cual está sumergida, y de esta manera pueda enfrentar y cambiar y de percibir la realidad en que vive.
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se encuentran cada individuo de acuerdo a su contexto en particular, ya sabemos que la migración ha generado diferentes lugares en diferentes situaciones, con diferentes personas, diferentes familias, ya que se han generado las necesidades y vivencias diarias en esos lugares. Es importante tener en cuenta, como lo indica Compass en 1987, la reflexión del sujeto y tomar de Lazarus y de Forkham en 1984, el evaluar los acontecimientos de la realidad y evidenciar que ha sido irrelevante, positivo, amenazador y cómo pasó para enfrentar este momento de su vida de manera cognitiva y comportamental. Para hacer un desplazamiento, para hacer una ida a otro país, mirar cómo soluciona las cosas, tuvo que haberse desarrollado primero una situación de estrés, una situación de cansancio, una situación de angustia de manera individual y familiar. Esto conlleva a un desarrollo cognitivo, a un proceso comportamental, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Me explico. De manera positiva, pues es buscar las estrategias para mirar si se va individualmente o se va familiarmente, a qué se va a enfrentar, cómo se va a preparar para ese desafío que decide realizar, el pensar cómo van a hacer para enfrentarse a una situación, irse preparado psicológicamente a lo que se tiene que enfrentar. La reevaluación diaria es ver lo positivo y cómo ellos aprendieron a conllevar esas situaciones. Es importante hacer eso, y el apoyo social es que en cada una de sus vivencias y marchas, pues se encontraron con personas que les colaboraron, y la evitación fue la distracción, la negación que ellos mismos pudieron enfrentarse. Y nosotros como psicólogos debemos de mirar todas esas vivencias para poderlos apoyar a las personas que necesitan y que no contaron con buena suerte. ¿Cómo? Demostrándoles que pueden contar con la familia, con la sociedad, que hay gente que es buena, que los puede orientar, con programas, con entidades, retirándoles los malos pensamientos, generándoles buenas estrategias, que deben de utilizar su tranquilidad, su proceso cognitivo y comportamental para que les vaya bien. Muchas gracias.
Buen día, mucho gusto, Hernán Aristizábal. Bueno, en cuanto a las estrategias para un cambio en la forma de enfrentar situaciones, a la realidad, resulta importante primero comprender que el afrontamiento está condicionado a eventos que un individuo considera estresantes. Esto los lleva a maxificar sus recursos para poder enfrentar un suceso como tal. Con esto compartimos la idea de Lazarus y Folman en el 84, que definen el afrontamiento como acciones cognitivas y comportamentales en constante modificación para gestionar necesidades internas o externas específicas que el organismo evalúa como sobrecarga. Con ello se proponen cuatro estrategias, dentro de las cuales están la búsqueda de la información, donde la idea es que el sujeto pueda obtener conocimiento sobre la situación que está viviendo. Está también la acción directa, que conlleva acciones no cognitivas que lo lleven a resolver el problema. Está el proceso intrapsíquico, en el cual sí involucra una actividad cognitiva. Y como último está la inhibición de la acción. Esta se da cuando hay una percepción de que la solución puede conllevar a un evento más estresante. Para poder realizar un diagnóstico, es importante primero que todo escuchar a las personas, entender las situaciones difíciles por las que han tenido que pasar y por qué se han dado estas situaciones, o sea, qué los ha impulsado a ellos a tomar la decisión de explorar nuevos lugares o nuevas fronteras. Fantin, Florentino y Correche señalan que a modo paliativo el sujeto realiza una reducción de la tensión al hacerse ilusiones, efectúa de forma pasiva intentos que conllevan a evitar el problema, lo cual genera una sensación de bienestar. Por lo que considero que una de las formas de afrontamiento para personas que sufren de migración puede estar en idealizar y reflexionar cómo quisieran estar. De esta forma, utilizar la narrativa con el fin de que el sujeto pueda ver un cambio que lo lleve a pensar de forma positiva. Ejemplo de esto puede ser por medio de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo le gustaría sentirse en este momento? ¿Y qué podría hacer usted para sentirse así? Carr en 2007, basado en Sander y Endler, señala que en las estrategias de afrontamiento se identifican tres clases: las estrategias centradas en el problema, las centradas en las emociones y las basadas en la evitación. En este caso, al tratarse de una percepción subjetiva, también es importante que el sujeto pueda subir el autoestima y sienta que tiene un apoyo social. Una de las formas es el acercamiento espiritual, que esto lo lleva a producir sensaciones de bienestar y pues lo va a ayudar a sentirse mucho mejor.
Y ahora tengo el inmenso honor de compartir este escenario, este momento, con la voz más grande que ha dado el folclore latinoamericano. Tengo el corazón inflamado de emoción porque esto realmente es un sueño hecho realidad y es un honor para mí invitar a que esté aquí con nosotros y cante conmigo una canción, la señora, la grande, la gran Mercedes Sosa. Por favor, un aplauso gigante como su corazón y como su voz. Este mundo lo transformamos solo aquellos que creemos. Gracias por creer y gracias por no dejarnos ganar de la indiferencia. Esta canción dice así.
Si no creyera que en el monte esconde el trino y la pavura, era la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Una mágica recuerda mi tendón, un revoltico de carne con madera, un instrumento sin mejor pretensión, de lucecita montaba parecera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin campera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo en lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin campera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera no que luché. Qué cosa fuera la masa sin cambrera, una masijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecita montada para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un hervidor desbastado en copa nueva, un determinador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Gracias, gracias Mercedes por esta.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.